Hola, oyentes de Radio Sefarad. Iniciamos una semana más y, por supuesto, conectamos con Jerusalén y con Pascal Roa para saber qué es lo que está pasando por allí, porque últimamente nos llegan menos noticias, o por lo menos no al principio de los noticieros. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, una vez más empieza una semana de incertidumbre. O sea, recordamos a los oyentes que desde el 8 de abril reina una tregua, un cese el fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán, pero con sus matices y sus sobresaltos, aunque es verdad que no ha pasado a mayores. Aquí en Israel ya no sufrimos los misiles, pero lo que sí existe son los altibajos de Trump. O sea, altibajos que no hacen daño como misiles, pero a veces como te preguntas, ¿qué va a salir de su boca pequeña o grande, según se mire? Y cada día es una declaración diferente a la anterior. Se ve que está buscando una puerta de salida, se ve que intenta conseguir algo de los 40 días de guerra que se libraron, pero de momento sin mucho éxito. Si quieres, vamos a ir por partes.
Sí, como que tú lo creas.
Pues nada. Te hablaba de frágil tregua, de incertidumbre. Es verdad que en Israel sigue habiendo un estado de alerta, o sea, las autoridades o el ejército mismo mandan a veces mensajes de seguimos en estado de máxima alerta, y no hablo solo de los pueblos del sur, de las localidades del sur, perdón, del norte de Israel, sino de todo el país, pero de momento no tenemos que sufrir caídas de misiles. Sin embargo, como no hay salida todavía a la guerra con Irán, pues estamos esperando. También mucha gente tiene viajes previstos y no se hacen. Las compañías de aviación no vuelven o no salen. Es verdad que un amigo me decía que pasando por el aeropuerto de Ben Gurión, de repente se percató que había muchos aviones militares. O sea, una de las razones por las que no hay circulación aérea es porque muchas pistas están tomadas, hay muchísimos aviones de guerra de Estados Unidos con muchos refuerzos, material, etcétera. Y están ahí, siguen ahí. O sea, significa que la presión existe, sigue. Todo escenario es posible, pero de momento lo que tenemos es una tregua que ya va a cumplir su mes, el 8 de mayo, y con puntos más candentes en el norte de Israel, por supuesto, por parte de Hezbollah. Fíjate que hoy es el 33 día, 33er día de Omer, o sea, el Omer que contamos desde Pesaj hasta Shavuot, significa que es Lag BaOmer, es el momento en que sobre todo la comunidad ultraortodoxa y los cabalistas festejan, celebran este día como con peregrinaciones en el norte, en el monte Merón, donde se encuentra la tumba del rabino Shimon bar Yochai, rabino ya que falleció hace ya muchos siglos, pero que se conmemora su aniversario de fallecimiento. También el Lag BaOmer, donde se encienden fogatas. Permiten o son una forma de recordar el cese de la peste que había brotado entre los discípulos de Rabí Akiva. O sea que es un día muy importante que empieza ahora en esta noche con fogatas. Es la costumbre aquí en Jerusalén, es el momento de cerrar las ventanas porque si no va a oler tu casa a barbacoa. Y aquí vuelvo al tema del norte de Israel. En el monte Merón, donde se encuentra la tumba del rabino Shimon bar Yochai, es la ocasión de encuentros de peregrinaje multitudinario cada año para rendirse a su tumba, para estar en su tumba. Pero este año ha sido cancelado. Ha sido cancelado porque sigue la situación muy complicada y entonces no se permiten en el norte de Israel reuniones de más de centenares de personas. Es lo que va a pasar, o sea, celebraciones de no más de 100 o 200 personas. Desgraciadamente, de momento hay muchos encontronazos con gente de la comunidad ultraortodoxa que quiere pasar, que quiere saltarse las barreras en las carreteras, pero bueno, esto es un poco para ilustrar la situación en el norte del país que sigue sufriendo drones, más que cohetes, drones hacia la población, porque ahí no se ha calmado para nada la situación con Hezbollah.
Bueno, recordemos que en Lag BaOmer, en una de esas visitas, perdón, hace unos años, hubo una desgracia de que la gente se atropelló, se rompieron escaleras, murieron varias personas, ¿no?
Sí, también es un lugar súper pequeño, es un lugar muy precario y ahí hablamos de 100.000 personas que están en tribunas súper precarias y en esta ocasión, esto lo hemos visto a veces en estadios de fútbol, pues te puedes imaginar aún más frágil estas tribunas donde se levantan, bailan y cantan y ahí ocurrió la desgracia que fue seguida por más medidas de seguridad, pero es un poco es una tradición muy, muy anclada entre ciertos elementos de la comunidad ultraortodoxa, sobre todo por parte de los aficionados más a la Kabbalah, al jasidismo, ¿no? Que se encuentra, que encontramos cada año y este año, desgraciadamente para ellos, se ha cancelado. Bueno, entonces te decía que sigue la tregua de forma así un poco precaria. Sigue habiendo refuerzo, como te decía, con los aviones de guerra en Ben Gurión, refuerzos militares que siguen llegando a Israel o a la zona también, refuerzos, a municiones, armas, pero de momento Trump no mueve el dedo para volver a los combates, básicamente. Como te decía, sigue buscando una puerta de salida. No ha aceptado el plan de negociaciones, una respuesta a su propio plan. De hecho, la semana pasada, un plan de 14 puntos presentados por los representantes de Irán durante el fin de semana no lo ha aceptado para nada, porque bueno, sabemos que las posturas están súper distantes unas de las otras y seguirá así durante mucho tiempo. Entonces sigue su plan de asfixia económica, prohibiendo a los barcos, buques de petróleo, sino todo tipo de buque comercial que saliera de los puertos de Irán o que entraran a puertos, que es un nuevo plan, una nueva operación para intentar romper el bloqueo iraní, porque si bien existe ese bloqueo por parte de Estados Unidos a los buques iraníes o que se dirigen a puertos iraníes sin ser de bandera iraní, también Irán tiene su propio bloqueo, es decir, no hay mucho movimiento en el estrecho de Hormuz. Todo sigue a la espera de más medidas de seguridad, más confianza por parte de los propietarios de barcos. Entonces, para desbloquear la situación, Trump ha lanzado este proyecto yendo en contra de unas propuestas más militares, más agresivas por parte del ejército, por parte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Es decir, ¿qué significa? Significa acompañar, proteger, seguir a los barcos que se dirigen, o sea, que navegan en el propio Estrecho de Hormuz. Y bueno, este plan tiene un día. De lo que sabemos es que dos barcos, dos buques con bandera de Estados Unidos han pasado con éxito por el estrecho de Hormuz. Según medios iraníes, parece que hubo salvas de advertencia que han sido negadas por parte de Estados Unidos, por parte de CENTCOM, del ejército estadounidense. O sea, en eso estamos, es el principio. O sea, hay un intento de desbloquear la situación y acompañar con los buques de guerra, esta vez de Estados Unidos, a los barcos que quieren transitar por el estrecho tan complicado, ¿no? El estrecho de Hormuz. Es lo que hay, no hay nada más. Es verdad que esto puede llevar a cierta escalada si Irán, como hemos visto, o podemos intuir, lanzará misiles, fuegos de advertencia o incluso si llega a tocar, a golpear a los buques. De momento es un intento, como te decía, de Estados Unidos de desbloquear la situación marítima. Ya iremos viendo en los próximos días cómo evoluciona este tránsito. Si vuelve a una cierta normalidad el paso de mercancía por el estrecho de Hormuz, de momento poco resultado, pero es verdad que solo lleva un día. Y mira que hablábamos de estas medidas desde hace mucho tiempo, pero ha tardado Trump en decidir ir por esa vía. Entonces, de momento no hay cuestión de, o no se habla de más medidas agresivas militares contra Irán. Puede ser también que Trump esté buscando, a través de esa operación, un ataque por parte de Irán para volver a tener legitimidad para volver a atacar. Porque como lo comentábamos en los últimos días, Jorge, la idea de una guerra prolongada, la idea de una guerra que se estanca, realmente no está en el ADN desde hace muchos años de los gobiernos de Estados Unidos y menos en el de Trump, que también ha sido elegido criticando a los años de estancamiento en Irak, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una situación un poco complicada y lo peor de todo es que ahora el gran plan de Trump sirve para, si sirve, serviría para desbloquear un punto que ni siquiera estaba en las condiciones de las primeras ofertas de diálogo. Es decir, el estrecho de Hormuz no empezó la guerra. Cuando empezó la guerra, el estrecho de Hormuz no estaba cerrado. Y las exigencias iban por el desarme atómico, por el programa de misiles, por el abandono del apoyo a los proxies, y de esto ya ni se habla. Es decir, de lo único que se trata ahora es de salvar la situación para que Trump pueda presentar como un gran logro lo que había antes de la guerra, que era el tráfico por el estrecho de Hormuz. Y evidentemente él no tiene problemas de abastecimiento para Estados Unidos, pero hay muchos países que sí tienen problemas y que supuestamente tampoco están muy alegres de tener que comprar el crudo a Estados Unidos o a Rusia o incluso a otros países pequeños de los cuales, pues con esta situación, los precios del crudo han subido y subido mucho. Entonces, no es que hay desabastecimiento, lo que hay es una inflación terrible para todos los que tengan que disponer de eso. Ahora, Trump, de cara a su propio electorado, ya no olvidemos que este año hay unas elecciones intermedias, pues seguramente va a activar algún plan para rebajar el precio internamente de la gasolina en Estados Unidos. pero solamente será para Estados Unidos y todos los demás tendremos un problema. Y digo tendremos porque es en plural, no solamente Europa que se suele abastecer o China o todos estos países del este de Asia que también se abastecen directamente del Golfo Pérsico, incluso aquellos como se mencionaba hace poco que España, por ejemplo, a veces compra petróleo de Nigeria, pues ya el petróleo nigeriano también ha subido el precio y no solamente que sube el precio, sino que tampoco tiene suficiente para vender a muchos postores. Y tampoco descarto de que en todo esto haya también inversores, incluso norteamericanos, que estén comprando ese petróleo de otros proveedores para conseguir incluso más beneficios, es decir, de que el mercado mundial se vea obligado a pagar un precio muy alto por las energías. Aquí en España se hablaba de justamente estos días de que aparentemente tendrá menos impacto porque mucha de la electricidad que se produce en España viene de métodos alternativos,
Renovables.
de renovables y de incluso de otro tipo de situaciones, ¿no? Pero evidentemente no todos los componentes y todo lo que se necesita le va a llegar a tiempo. Es decir, por ejemplo, si España para transformar el petróleo del crudo en, yo qué sé, en gasoil o lo que sea, necesita algunos elementos que tiene que comprar en China, ahora China tampoco está en disposición de poner en el mercado esos elementos porque no tiene suficiente petróleo para que su economía marche de la manera habitual. Es decir, que hay un parón en todo el mundo. Esto supuestamente, según la visión de Trump, beneficiaría a Estados Unidos, pero también cabrearía, pondría en contra a todos los amigos que hasta ahora tenía Estados Unidos. Ya lo está haciendo evidentemente con la Unión Europea, pero también con otros países, por ejemplo, de América Latina o de África, que van a tener muchas más limitaciones para conseguir sacar adelante su economía. Y cuando hablamos, por ejemplo, que antes mencionaba España, España la principal industria, ya se sabe, es el turismo. Y el turismo, pues para que lleguen a visitarnos de Alemania, no creo que la gente se atreva a venir en autocar durante 2 o 3 días, sino que van a hacerlo como siempre en aviones. Y los precios de los vuelos van a subir muchísimo por la falta de combustible, de queroseno. Y si suben los precios, pues igual a los alemanes ya no les sale tan a cuenta venir a España. Pero igual siguen viniendo porque les va a salir menos a cuenta todavía viajar a África o viajar a Extremo Oriente porque el vuelo es más largo. Es decir, estamos en una situación en la que la economía está entrando no diría en paro cardíaco, pero sí que se está asfixiando. Ya muchos países que tenían reservas de petróleo para 6 meses, pues ya se han tirado, ya han gastado 2 de esos 6 meses, o al menos por lo menos una parte importante de las reservas que tenían.
Sí, y de momento, hasta que se ahogue la economía iraní, puede tener peligro la economía mundial. Y así están las cosas, juegan con esta baza que les ha funcionado muy bien Irán y como tú decías, distamos mucho ahora de los objetivos. No hablamos de caída de régimen ya a estas alturas, pero sí estamos muy lejos de los objetivos que realmente interesan, sobre todo Israel, en este caso, sobre todo la amenaza nuclear, los balísticos y los proxies. De hecho, los proxies, como te decía al principio, con la amenaza de Hezbollah, hay un cierto malestar entre los soldados que se encuentran en el norte de Israel y en el sur del Líbano, ¿no? O sea, recordamos, Hay una zona de amortiguación, una zona de seguridad que se ha creado a lo largo de de las semanas de conflicto, y ahí estacionan tropas que se encuentran muy vulnerables a los drones. Se trata de drones kamikazes, mortales, de fabricación ligera y muy poco costosa, de las que disponen, de las que dispone Hezbollah por millares, y son muy peligrosos, no se detectan fácilmente, también necesitan recursos muy caros de eliminación, es decir, hablamos de herramientas de tipo cúpula de hierro, o con la aviación también se pueden destruir, pero no siempre. Y recordamos la semana pasada que causó la muerte de dos o tres, creo, soldados y heridas múltiples también para las tropas. Así que hay un cierto malestar. ¿Por qué? Pues porque precisamente en este cuadro de cese el fuego, Estados Unidos le ha pedido a Israel de frenar un poco y de no ir a por todas, como lo hacía, como lo hizo hasta el 8 de abril, contra Hezbollah, yendo a por Hezbollah, yendo a la jugular. Ahora no puede, son ataques de defensa, de ataques defensivos, pero esto permite, por supuesto, al grupo terrorista de Hezbollah de rearmarse, reagruparse y cometer estos actos muy dañinos contra el ejército israelí. Pero de momento es lo que hay, pero te digo, hay mucha presión contra el gobierno de Netanyahu para que puedan volver a actuar con toda libertad, sobre todo en el sur del Líbano.
Explícanos, ¿tú sabes algo más de sobre estos drones? ¿Por qué? Porque se habla, porque drones siempre ha habido desde Líbano hasta en dirección a Israel, pero ¿qué tienen de diferente estos drones que esta semana han lanzado? Porque parecen más
Bueno,
peligrosos, más dañinos.
sí, o sea, parece que son drones más ligeros, más pequeños, que escapan, que pueden escapar a veces a las detecciones por parte de radares o por parte de satélites. O sea, yo no sé exactamente cómo funcionan, simplemente que son más dañinos. Pero bueno, seguiré buscando para contártelo mañana.
Bueno, pues mañana volveremos a contactar, veremos si se mueve alguna ficha en el tablero de esta guerra que supuestamente ya no está, porque en Estados Unidos para mantener una guerra más de 60 días hay que pedir un permiso al Congreso y Trump ha decidido que bueno, que esta guerra con Irán se ha acabado. Ahora estamos en una especie de impasse de negociación, aunque la guerra en sí puede reanudarse de aquí a pocos días, pero formalmente no existe ya esa guerra. Pero evidentemente la situación no está nada clara y en eso se asemeja también a la guerra que Israel supuestamente también ha ganado en la franja de Gaza contra Hamás. Y que ahí sigue estancada la situación, una supuesta línea amarilla de separación, algunos encontronazos con comandos, pero lo que vemos es que Hamás sigue al frente de la población, al menos en la zona que controla, que es una zona que mide casi lo mismo que la zona controlada por Israel y que seguramente tiene mucha más población porque ahí están las grandes ciudades como la ciudad de Gaza y ahí está reunida toda la cúpula de Hamás y como decimos pues quizás no tengan ya muchos de los misiles que lanzara Israel, no tengan muchos túneles que funcionen, pero lo que tienen es el control de la población en la ciudad de Gaza o que los gazatíes siguen creyendo que Hamás es una fuerza que puede llegar a darles una victoria, porque en definitiva tampoco han sido derrotados del todo, de la misma manera que hay esa misma sensación con los iraníes, ¿no? Con los fundamentalistas en el gobierno de Irán, que se ha hablado mucho de cuánto han sido bombardeados, de las bajas que ha podido producirse en los altos mandos del país y del ejército, etcétera, etcétera, pero ahí siguen los mismos. Entonces,
Sí.
estamos en una situación que yo quiero que la única pieza que todavía hay cierta sensación de que puede cambiar algo es Líbano, pero tampoco es algo de hoy para mañana. O sea, se ha acabado en este mes con más de 1.000 combatientes de Hezbollah y hay negociaciones con el gobierno de Líbano, pero nadie apostaría ahora a que la cosa va a terminar bien.
Sí, las palancas contra esos grupos que al fin y al cabo quieren destruir Israel, son pocas. Es decir, desde el momento en que tienen monopolio de las armas, hablo de Irán, por supuesto, como país, pero o sea, también los proxies como Hezbollah y Hamas, es muy difícil negociar con ellos, más que como se suele decir ahora, más por democracia a través de la fuerza. O sea, desgraciadamente la fuerza sigue siendo el lenguaje que tendrá que usar Israel contra ellos y puede haber muchas buenas intenciones y muchos mensajes de concordia, sobre todo ahora bajo los auspicios de Estados Unidos entre Líbano e Israel, pero a la hora de la verdad las armas hablan, las armas no se callan y de hecho mañana seguiremos hablando. Porque, por ejemplo, Nikolai Mladenov, que es el enviado especial para Gaza de la Junta de Paz, se encuentra en este país, se encuentra en Israel, porque se reunió con miembros de Hamas en Egipto hace unos días y viene a presentar un poco sus dolencias en relación con las armas, porque no dejan las armas. Y no van a abandonar sus armas, al parecer. Y ese es el gran problema, porque esto nos impide pasar a la famosa etapa 2, seguimos en la etapa 1 y las armas, para terminar, las armas son el elemento más importante en este momento, en esta región, desgraciadamente.
Pues muchas gracias por habernos atendido. Nos volveremos a encontrar mañana. Gracias, Pascal Roa.
Hasta mañana.